Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Saludos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel primario. Tomemos lápiz y papel y aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mi nombre es Wendy Anavisca. Vamos a trabajar mayúscula inicial en las oraciones que escribe del grado de primero primaria del área de comunicación y lenguaje. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar habilidades como la habilidad lingüística. Vamos a trabajar entonces las letras mayúsculas que se escriben al principio de todas las oraciones. Siempre también cuando empezamos a escribir, lo hacemos con una mayúscula. Muy bien, todas las mayúsculas son letras altas, grandes. Muy bien, excelente. Yo sé que ya lo sabían, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces yo les voy a ir leyendo esta historia. Cuando yo diga punto, ustedes van a decir mayúscula, porque siempre después de punto iniciamos con una mayúscula. Muy bien. ¿Están listos? Muy bien. Iniciamos entonces nuestra lectura. Hoy vamos a lavar el carro. Es domingo y toda la familia ha ido a lavar el carro. Punto. Muy bien, yo sé que ustedes dijeron mayúscula. Mamá limpia el carro por dentro, la tapicería y todo lo demás. Ahí hay una coma. Mientras que deja el carro reluciente. Punto. Sí, yo sé que ustedes dijeron mayúscula. Mientras tanto, Hugo y Noah se divierten haciendo burbujas de jabón. Los dos nombres Hugo y Noah son nombres de persona. Los escribimos con, excelente, con mayúscula. Así como sus nombres. Como ustedes se llaman, así es lindo. Juan, María, Pedro, Margarita, José. Todos los nombres son lindos y se escriben con mayúscula. Muy bien. Sigamos entonces nuestra historia. Hablábamos también de Hugo y Noah. Se divierten haciendo burbujas de jabón. A ellos les gusta mucho ir a lavar el carro. Los domingos se la pasan genial. Punto. Muy bien, pero como terminamos nuestra historia, ya no seguimos escribiendo. Yo sé que ustedes están entusiasmados, que están contentos y que quieren oír otra historia, ¿verdad que sí? ¿Saben qué podemos hacer? Conforme yo les voy contando las historias, ustedes yo sé que se las están imaginando. Se las imaginan y pueden hacer los movimientos de lo que yo les estoy contando. Por ejemplo, si les digo hacemos burbujas de jabón, exacto, soplamos para hacer burbujas de jabón. Si yo les digo que estamos lavando un carro, sí, movemos las manos imaginando que estamos lavando un carro, ¿verdad? O si estamos regando agua con la manguera, ajá, exacto. Entonces tenemos que ir haciendo los movimientos. Y recuerden que cuando yo les diga punto, ustedes me dicen mayúscula, muy bien, porque escribimos mayúscula al inicio de cada oración. Muy bien. Cuando escribimos el título de algo, también escribimos con... Muy bien, yo sé que todos dijeron mayúscula. Nuestra historia se llama Vamos en Bicicleta. Lo iniciamos con una mayúscula, correcto, muy bien. Entonces escuchemos y recuerden que pueden ir haciendo todo lo que dice nuestra historia. ¿Cómo se llama la historia? Sí, Vamos en Bicicleta. Hoy, Hugo y Noah... ¿Se recuerdan que les dije que los nombres se escriben con mayúscula? Muy bien. Han viajado en bicicleta. Yo sé que todos están imaginando esa bicicleta. Hoy es día de meriendas. Y con sus padres han ido al campo. Punto. Yo sé que me dijeron mayúscula. Papá ha encendido el fuego para hacer la barbacoa. Ahí hay una coma. Mientras ellos y mamá ponen la mesa y colocan la bebida y la fruta en el espacio que dejaron con hielo para que se enfríe. Punto. Muy bien, todos dijeron mayúscula. Después de comer, han ido a cazar insectos. Y para comer, han tomado un vaso de leche con un poco de panito. Punto y final. Muy bien. Como pusimos punto y final, ahí se acaba nuestra historia. Ya no seguimos leyendo. Yo sé que todos se la imaginaron y que cada vez que yo decía punto, ustedes decían mayúscula. Muy bien. Porque cuando empezamos a escribir, empezamos con una mayúscula. Muy bien. Cuando empezamos a escribir las oraciones, colocamos siempre una mayúscula. ¿Y cómo son las mayúsculas? Sí. Las mayúsculas son esas letras grandes, altas. Muy bien. Las mayúsculas son como letras gigantes, ¿verdad? Y las minúsculas son como enanitos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pueden hacer? Pueden trabajar en una hoja reciclable o en su cuaderno o donde ustedes quieran. E incluso lo pueden hacer con un adulto responsable. Pueden escribir todas las oraciones que a ustedes se les ocurra. Lo que les ayude su imaginación. Lo que ven ahí en su casa. Lo que ven en el cielo. Lo que ustedes quieran. Yo sé que tienen una linda y muy grande imaginación. Pero recuerden que todas las oraciones las empezamos a escribir con una. A ver, díganme todos. Muy bien. Con una letra mayúscula. Muy bien. Los felicito. Trabajaron muy bien. Yo sé que se imaginaron todas esas historias y cuando escriban más, también se las van a imaginar. Los felicito. Han trabajado muy bien. Y con esto terminamos nuestra clase del programa del día de hoy. Hasta la próxima.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Soy María Victoria Batz y en esta oportunidad desarrollaré el tema de fracciones propias de segundo primaria del área de matemática. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Vamos a dar inicio con nuestro tema con una canción.
Hago un guiño, un ruidito, un besito y un aplausito. Doy un salto, una vueltita, pataleo y hago caritas. Abro y cierro mis dos piernas y me estiro dando una vuelta. Me agacho, me levanto, me sacudo y tomo helado. Toco el piano, la pandereta, el violín y la trompeta. Un globo y me mareo. Hago palmas, doy un grito, estornudo y me da hipo. Y este canto termino sentadito. Me quedo yo.
Muy bien. Ahora que ya hemos hecho ejercicios de movimientos, vamos a respirar. Por la nariz ingresaremos el aire y luego lo sacaremos por la boca. Vamos a hacer una. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema, fracciones propias. ¿Qué son las fracciones propias? ¿Se recuerdan que fracciones es dividir una unidad en partes iguales? Y las fracciones propias es cuando el denominador, o sea el número que está abajo de la línea, es mayor que el numerador, que el que está arriba. Entonces vamos a trabajar las fracciones propias. ¿Cómo lo vamos a realizar? Por ejemplo, escribamos un cuarto. Muy bien. Dos tercios. Ya sabemos escribir fracciones, ¿verdad? Vamos a colocar el numerador y luego colocamos una línea en medio y abajo el denominador. Ahora, tres cuartos. Cinco quintos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en 5 quintos no es una fracción propia, es una fracción con igual número, porque tiene 5, 5. Las fracciones propias es cuando el denominador es mayor que el numerador. Entonces, ahora vamos a colocar 3 octavos. Ahí sí son fracciones propias, porque el 8 es mayor que el 3. Otra fracción, 2 novenos, el 2 y el número 9 abajo, el 9 es mayor que el 2, entonces es una fracción propia, 2 novenos se lee, no 2 9, 2 novenos. Ahora vamos a colocar 3 décimos. ¿Qué números tenemos que colocar? 3, una línea, y el 10, que es décimos. Esa es una fracción propia, porque dice 3 décimos. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Luego van a quedarse ustedes dibujando, ya sea círculos o cuadros, para representar las fracciones de forma gráfica. Pero lo importante es que recordemos cómo son las fracciones propias. Las fracciones propias son las que tienen el denominador mayor que el numerador. Unas dos últimas fracciones propias. Dos sextos. Se escribe el 2, una línea y un 6. Muy bien, última fracción. ¿Qué número se les ocurre que coloquemos? Vamos a ver. Muy bien, un 3 y un 7. 3 séptimos, 3 y el 7, ¿verdad? Es ahí donde son las fracciones propias porque el denominador, el número que está abajo, es mayor que el numerador. Muy bien, ahora se van a quedar dibujando círculos a la par para continuar ejercitando las fracciones. Muchas gracias por haber puesto atención y recuerden compartir lo aprendido con un adulto que esté en casa.
Katoket tukhay ansan konen sachbilayon chuchil ke afnikite kunchingo koelash pakakto ahay
sanjunt banil tuchoch tuchin junt yabil chuybil shnasbil.
Ministerio de Educación, juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, pasemos al menos 20 minutos con cada uno de nuestros hijos haciendo actividades que disfruten. Ellos pueden escoger la actividad que desean realizar, pues la oportunidad de elegir aumenta su confianza en sí mismos y estrecha nuestra relación con ellos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
¡Hola, hola, niños! Aquí estoy nuevamente con ustedes acompañándoles en una sesión de aprendizaje. Soy Iris Arreaga y estoy para acompañarles en el desarrollo del tema de los dichos del área de comunicación y lenguaje para el grado de tercero primaria. Te estarás preguntando en este momento qué tipo de dichos podemos colocar dentro de este tema. ¡Vamos! Por si las moscas, enterémonos bien bien de qué es lo que vamos a hablar. Este tema sí les digo que se vende como pan caliente. Yo voy viento en popa. ¿Qué es lo que acaban de escuchar? Son dichos. Los dichos son combinaciones de palabras con un significado fijo. Son parte de la tradición oral. Ese es un antecedente histórico que no se te puede pasar. Su significado no es literal y debe ser interpretado. ¿En alguna ocasión te ha pasado? Que ya sea que lo diga mamá, papá o, ¿por qué no?, nuestros abuelos. Son los que regularmente nos andan hablando con dichos. ¡No quiero gato por liebre! Algunos dichos se construyen con base en su sonoridad. De esta manera te puedes dar cuenta que identificarás las palabras claves de un texto dicho en un dicho. Interpretarás el lenguaje figurado. Reconocerás el mensaje de un texto. Evaluarás la funcionalidad que éste también pueda tener y puedes compararlo a partir de situaciones cotidianas. ¿Pero cómo lo vas a leer? ¿Cómo lo vas a entender? Bueno, ¿qué dijimos anteriormente? Que son expresiones de la tradición oral. Muy importante, si en casa hay algún niño o niña con discapacidad, este tema le ayudará a reforzar esa habilidad lingüística, de memoria y de percepción. Continuamos. Si tienes cerca tus hojas para el portafolio de Aprendo en Casa, al igual que todo tu material de trabajo, lapiceros, lápiz, borrador, sacapuntas, o de igual manera, tu cuaderno de comunicación y lenguaje, es importante que en este momento puedas apuntar la fecha de hoy y el tema, que es los dichos. Luego de esto, puedas tener así como un pequeño diagrama para poderlo llenar con las características de los dichos. ¿Sabes cuáles son? El primero, oralidad. Se transmiten de generación en generación. Cada país tiene sus propios dichos y otros son universales. Segunda característica, el lenguaje connotativo. Sí, así como lo escuchas. Expresan una idea distinta al sentido literal de las palabras. Muy importante, la tercera característica, el uso de figuras literarias. ¿A qué me refiero? Que son frases cortas que generalmente utilizan comparaciones o metáforas. De todo esto, podríamos colocar también ahí, que aparte de ser expresiones de la tradición oral, pueden tener un origen en historias, personajes, cuentos, juegos o deportes, oficios, costumbres. Y para poder comprenderlos, pues debes identificar el contexto, o sea, el ambiente o el lugar donde lo estés diciendo, interpretar el lenguaje figurado, que es parte de lo que te hablé de la metáfora, y también buscar las palabras que no desconoces. Por ejemplo, este señor ya bajó la guardia. En algún momento has escuchado esto, y es cuando las personas no prestan la suficiente atención en lo que están haciendo. Yo lo entiendo de esta manera. ¿Tú qué sentido le das a ese dicho? Muy importante que de todo esto, pues trates de interpretar el lenguaje figurado. Se trata de descubrir un mensaje que los textos no explican claramente. Por ejemplo, la expresión venderse como pan caliente literalmente se refiere a que este tipo de pan se vende más que el frío. Sin embargo, la ilustración que puedas utilizar a la par de este, pues tiene que ser tal vez no alusivo, pero podría ser como ejemplo elotes. Y de esta manera cumplir esa parte de la metáfora y a la vez la comparación. El dicho te habla de pan, aunque en realidad sean elotes. Estos elotes se venden como pan caliente. Algo distinto, ¿verdad? Pero muy ingenioso para poder compartir con las demás personas que tengas a tu alrededor. Pregúntales qué tipo de dichos conocen, en qué momento los utilizan o por qué fue que lo utilizaron. Te pueden dar diversos ejemplos. También dentro de esto, identifica el mensaje. En este caso sería identificar e interpretar el mensaje de cada uno de estos refranes. Por ejemplo, lees el dicho por si las moscas y analizas el contexto en qué se dijo. Luego relacionas la situación con el mensaje emitido y puedes identificar el significado. Poco a poco puedes ir aprendiendo de esta manera cómo puedes utilizar los dichos, dónde los puedes utilizar o cuáles te gustan más. Esto le va a dar la funcionalidad al contenido. Y de esto se trata, de analizar si el tipo textual cumple con su funcionalidad. Por ejemplo, con el dicho bajo la guardia, puedes aprender sobre la importancia de estar siempre atento. ¿Será que puedes aplicar este texto a la vida cotidiana? ¡Claro que sí! No puedes dejarlos afuera, ya que, como dijimos también, es parte de tu tradición oral. Un último ejemplo sería que todos los niños o niñas, cuando estaban en la escuela, estaban esperando a que el entrenador de fútbol llegara, estuviera allí todo el tiempo. Pero se retrasó 5 minutos. Entonces uno de los compañeros dice: brilla por su ausencia. ¿Qué significa? Que aún no había llegado, que por lo tanto no estaban todavía ya entrenando fútbol. ¿Ves cómo pudo ser algo de la vida cotidiana? ¿Qué ejercicios puedes hacer en casa? Aparte de preguntarle a todas las personas mayores que encuentres, también podría ser que pudieras observar imágenes y escribir en tu cuaderno un dicho que se pueda originar de esta situación que se te presenta. No olvides que para todo esto debes tener presente que los dichos son combinaciones de palabras con un significado fijo. Son parte de la tradición oral. Su significado no es literal. Debe ser interpretado. Y que algunos dichos se construyen con base en su sonoridad. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Estaremos para una próxima. ¡Hasta pronto!
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Wendy Santa Cruz y el tema que veremos hoy es sobre las fábulas del área de comunicación y el lenguaje del grado de sexto primario. Si todos tenemos a la mano nuestra guía de autoaprendizaje para estudiantes del nivel de educación primaria, lo vamos a usar y nos vamos a ubicar en la página número 6. Pero antes de comenzar, si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento lógico y atención lingüística. También necesito que tengan a la mano sus hojas y su portafolio Aprendo en Casa. Les haré las siguientes preguntas y quiero que en casita me respondan. ¿Para qué se escriben los libros? ¿Para qué creen ustedes que escriben los libros? ¿Será que para informarnos? ¿Para entretenernos? ¡Ah, muy bien! Para aprender podría ser también, ¿verdad? ¿Cuáles son las lecturas que se escriben para entretener? ¿Podrá ser una fábula, un cuento, una novela, una leyenda? ¿Qué será? ¿Y cuáles serán las lecturas que se escriben para informar? ¡Muy bien! ¿Cuáles son esas lecturas para informar? ¿Podrá ser un libro? ¿Nuestra guía de aprendizaje? Muy bien. Quiero que piensen, ustedes tienen más ejemplos. Pero antes, quiero que ustedes me contesten también la siguiente pregunta. ¿Qué es una fábula? Vamos a recordarnos qué es una fábula. Son composiciones breves, literarias, en las que los personajes casi siempre son animales u objetos que presentan características humanas. Quiere decir que hablan verdad y realizan movimientos. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo. Al final del texto nosotros miramos esa moraleja. Les voy a contar la siguiente fábula que se llama La paloma y la hormiga. Es una fábula de Esopo. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Esopo? Si él escribió la fábula, quiere decir que es un fabulista, ¿verdad? Porque escribe fábulas. Esopo fue un escritor griego que vivió durante el siglo 6 a.C. Imagínense, y todavía a la fecha son muy conocidas sus fábulas. Su escritura se enfocaba en la fábula, uno de los géneros más antiguos de la literatura universal. Y el tipo de relato es breve, ¿verdad? Como les había dicho anteriormente, protagonizado por animales personificados con la intención de dar a conocer una moraleja final. Voy a contarles la siguiente fábula, La paloma y la hormiga. Una hormiga muerta de sed se había acercado demasiado a la orilla del río y había caído en sus aguas. ¡Socorro! ¡Socorro! Pedía la pobre hormiga arrastrada por la corriente. Una paloma que la había visto quebró una ramita de un árbol y la arrojó al río para que la hormiga se subiera a ella y se salvara. ¡Muchas gracias, paloma!, dijo la hormiga ya en la orilla. En eso llegó un cazador de pájaros con su arma preparada para cazar a la paloma. La hormiga que vio eso se acercó a su pie y le mordió el talón. Tanto daño le hizo que el cazador soltó su arma. Con el ruido, la paloma se dio cuenta y alzó el vuelo, salvando así su vida. La paloma había ayudado a la hormiga y la hormiga agradecida había salvado a la paloma. ¿Qué moraleja nos deja esta fábula de Esopo, la paloma y la hormiga? ¿Qué moraleja nos podrá dejar? Siempre corresponde en la mejor forma a los favores que recibas. Quiere decir que debemos ser siempre agradecidos. Y ahí vemos el valor de la fraternidad y la cooperación, porque ella la ayudó, ¿verdad? Le cooperó ayudándola. Sí, vieron, también fraternos, porque la fraternidad es trabajar en equipo y ser amigos, ¿verdad? Sin pelear. Ahora, contestemos estas preguntas con la ayuda de tus padres, que yo sé que escucharon la fábula. ¿Cuál es el valor que representa la acción de la paloma? ¿Qué valor representa la acción de la paloma? ¿La fraternidad? ¿La gratitud? ¿Fue agradecida? ¿Cuál es el valor que representa la hormiga? Podríamos decir que fue valiente también. Las dos fueron valientes porque las dos se apoyaron y se ayudaron. ¿Cómo puedes aplicar a tu vida el mensaje que da el autor? Hay que ser agradecidos, hay que apoyar, no solo en la escuela, sino que también a nuestros padres. Todos en la casa podemos colaborar y ser agradecidos recogiendo mi ropa, cuando estoy comiendo mis trastes, ¿verdad? Tantas actividades que podemos apoyar en casa, toda la familia. ¿Con qué intención consideras que se escribió esta fábula? ¿Esopo con qué intención escribió esta fábula? ¿Será para enseñarnos a ser agradecidos? Sí, ¿verdad? Ser fraternos, cooperar, trabajar en equipo, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué clasificación de los animales colocarías a la paloma y a la hormiga? ¿Será, podemos clasificarlo eso en los animales invertebrados o animales vertebrados? ¿Ovíparos, vivíparos, ¿verdad? ¿En los insectos, los pájaros? ¿Cómo lo clasificaría? A eso les queda a ustedes que lo investiguen. Recuerden mantener sus apuntes en su portafolio Aprende en Casa. O si lo van a realizar en su cuaderno, tenerlo en su cajita también Aprende en Casa. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.
Ninrali yu ameh likawilal linjunkabal ut Guatemala. Jokana kwan 15-88.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.